En apenas unos días, y con 72 horas de diferencia, Australia ha vivido dos ataques con arma blanca. Este lunes, un chico entraba en una iglesia durante la celebración de una misa y se liaba a cuchilladas en la cara y el cuerpo de un obispo. Es impresionante porque se oye el sonido de cada cuchillada. Es los fieles que estaban en el templo consiguieron reducirle, no hubo muertos. El chico tiene 15 años. La policía habla de acto terrorista. Pero es que el sábado, en Sydney, 6 personas morían en un ataque también con un cuchillo en un centro comercial junto a la playa. Pilar Sancho es española y estaba pasando la tarde allí, en ese centro.
Salimos todos corriendo de ahí, una angustia porque no sabía, yo realmente no sabía si yo estaba huyendo de alguien, si los tiros eran del propio atacante, qué estaba pasando, dónde ir, la gente corría por todos lados, las puertas del centro comercial, las pequeñas puertas para el staff también se abrían, salía gente, entraba gente.
El atacante fue abatido por la policía, tenía 40 años y según ha contado su padre tenía una enfermedad mental. Imagina el pánico de toda la gente a esa hora en el centro comercial.
Todos los paneles de publicidad cambian a carteles de evacuar, de hay que salir de aquí, todo el mundo corriendo por la calle, por dentro del centro comercial. Se empezaron a ir tiros, que la policía armada había entrado, pues es un señor con un cuchillo, se quedó en la planta de las tiendas de lujo.
En poco tiempo el edificio se llenó de ambulancias, policías para detener al atacante. El hombre entró en un primer momento al centro comercial, salió, volvió a acceder con un cuchillo en la mano.
Después de huir, pues estuvimos como hora y media viendo cómo la gente seguía saliendo porque ese centro comercial es enorme, tiene como 2 edificios y se podía ver cómo la policía estaba bastante estresada diciéndonos que nos echábamos para atrás, que dejáramos espacio y eso.
¿Qué lleva a 2 personas en apenas 3 días a entrar en un recinto lleno de gente, intentar acuchillar, hacer el máximo daño posible? Como cada martes, hablamos de salud mental, hoy mejor que nunca, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, permíteme la pregunta a lo bestia. ¿Todos somos capaces de matar en algún momento?
Sí, Ángel, sí. Todo ser humano tiene esa capacidad para matar, pero lo que ocurre es que también estamos capacitados para autorregular nuestras emociones y buscar soluciones o alternativas a cualquier adversidad que se nos pudiera presentar. Además, también somos capaces de reprimir cuando se hace daño a otras personas, ¿no? Y fíjate, no siempre son las personas que sufren de una psicopatía o un trastorno que pueda alterar la percepción de la realidad los que realizan este tipo de actos tan violentos. Es más, la mayoría de los asesinatos, si miramos un poco, tiramos un poco de historia, son provocados por personas que supuestamente o aparentemente son sanas mentalmente, ¿no? Y que matan, pues bien, por amor, de celos, por dinero, por odio, por venganza, ¿no? Son personas que a lo mejor por dificultad para solucionar un problema, un conflicto, recurren a la violencia, ¿no? O al asesinato en este caso. Pero fíjate, hay estudios, un estudio muy bonito, que corroboran, ¿no?, que la existencia de un sistema de neuronas en nuestro cerebro, que son las neuronas espejo, que hace que el dolor que percibimos en otras personas, ¿no?, sea nuestro también, lo que nos lleva a empatizar.
Me encanta lo de un estudio muy bonito. Oye, ¿qué puede llevar a esos imitadores, a esos empatizadores de asesinos, a reproducir un asesinato?
Pues mira, que además, no sé si sabes, Ángel, son los que denominan copycat, ¿no? Que siguen unos patrones de determinados asesinos porque, bien, se identifican con ellos, ¿no? Y así demuestran que tienen cosas en común. También porque se sienten atraídos por crímenes que han sido muy mediáticos, ¿no? Los reproducen. Porque también consideran a esos asesinos como modelos a seguir, porque buscan reconocimiento y pasar a la historia, les gusta que se diga su nombre, los medios de comunicación, en la tele, en la radio, también como protesta o como desafío a la autoridad. Y algunos de ellos, pero como te comentaba anteriormente, algunos pueden padecer un trastorno mental, problemas psicológicos subyacentes, pero en la mayoría de los casos no es así.
¿Cómo afecta? Claro, imagínate los supervivientes, los testigos. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo es ese shock?
Pues experimentan diversas emociones y conductas que va a depender de cada característica de personalidad de cada uno, ¿no? Y como también haya vivido el suceso. Pero hay un denominador común en estos supervivientes, ¿no? En estas personas que observan todo en primera línea, que es la ansiedad y mucho miedo por el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con ellos, ¿no? También un gran sentimiento, Ángel, de tristeza por los cambios que han podido surgir en su vida. Pensemos que muchos de ellos pues han sido heridos. Muchos han podido ver también la muerte de un familiar, etcétera. Sin embargo, afortunadamente, en la mayoría de ellos se hacen más fuertes, descubren fortalezas, se crecen más para seguir hacia adelante en la vida, para enfrentarse a cualquier adversidad. Y la mayoría también manifiestan un gran sentimiento de gratitud, ¿no? Que les hace ver la vida desde otra perspectiva, con más optimismo.
Antes hemos escuchado a Pilar Sancho, estuvo en el fin de semana con Cristina, pudo escapar, salvarse, pero hubo gente que estuvo horas y horas dentro del centro comercial. Escucha.
Mis compañeras de piso, por ejemplo, son suecas y una de sus amigas se quedó atrapada en el centro comercial hasta el final y la pobre, yo la he visto salir y me han comentado mis compañeras que está bastante asustada, que ha necesitado ayuda médica porque le ha dado bastante ansiedad.
¿Cómo ayudar a esos supervivientes, Aurora?
Pues a ver, Ángel, sobre todo, principalmente, ayudarles a salir, ¿no? A romper con ese bloqueo emocional y sobre todo esos pensamientos intrusivos, muy repetitivos acerca del suceso. También a identificar esas creencias erróneas, ¿no? Cambiarlas por otras que le ayuden a una mejor interpretación, ¿no? Más real del momento en el que están viviendo y no se recreen tanto en el suceso. Que aprendan estrategias para una mejora en la autogestión y el autocontrol de esas emociones tan desbordadas que les van a sobreexcitar en muchos momentos. También ayudarles a perder el miedo a perder el control, ¿no? Sobre todo para cada vez que recuerden ese suceso, sientan seguridad, ¿no? Y puedan seguir con sus quehaceres diarios, que no es fácil. Y finalmente la aceptación de eso sucedido, porque muchos de ellos, no olvidemos, que pasan por un duelo, porque como claro. Muchas veces repiten, hay un antes y un después desde este suceso y también porque pueden perder un familiar.
Y la pregunta del millón, ese chaval de 15 años que copió clarísimamente al del supermercado, al del centro comercial, ¿se puede reinsentar? ¿Se puede sacar a ese tío adelante?
Pues Ángel, si es un, como la mayoría, que son asesinos comunes, me refiero, que no tienen una psicopatía o un trastorno mental, hay más posibilidades que haya una reinserción, ¿no? Porque puede haber unos cambios de conductas con un tratamiento muy concreto, muy exhaustivo, etcétera. Pero si es un psicópata, ¿no? Que asesina de esta manera tan cruel, al carecer de emociones y de empatía, desde mi punto de vista, muy difícil que se reinserte, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber que ha desarrollado esa empatía o que sus emociones son diferentes, ¿no? ¿Cómo se ve eso en la mente, ¿no?
Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Hoy lo de salud mental más que nunca. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Muy buenas
Cuídate.
Tardes.
Chao.
Gracias.